Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta plática es Las misiones equivocadas, el peligro del iluminismo. Había una vez, nos lo relata un santo contemporáneo, un cartel que habían dejado unos milicianos, unas tropas irregulares, en un viejo cuartel que ahora se utilizaba como una dependencia religiosa, y que ese cartel decía: cada caminante siga su camino. Unos trabajadores que estaban reacondicionando el espacio iban a quitar el cartel, pero este santo contemporáneo les dijo que no, que era un mensaje muy útil para la labor que se iba a desarrollar ahí. Cada caminante siga su camino. El camino de cada uno, eso que en la espiritualidad se llama la vocación, es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos, según el plan de Dios, un camino. Y descubrir, seguir, amar y culminar ese camino es el trabajo de nuestra vida. Por eso, en la espiritualidad cristiana se ha puesto mucho énfasis en el tema de la vocación. Lo importante que es, la clave del discernimiento, la importancia de ser generoso y de entregarse a esa vocación. Pero quizá no se nos ha precavido con la suficiente claridad sobre el peligro de equivocarse. Y de esto es de lo que vamos a hablar en esta plática. No ya tanto de la importancia, de la suma importancia que tiene descubrir la propia vocación, sino de la también suma importancia que tiene no confundir, no empeñarse en que la vocación de uno es tal cosa cuando realmente no lo es. Ahí sabemos una distinción que es pertinente hacer, que es entre vocación universal y vocación particular. La vocación universal es esa llamada universal a la santidad, a la que todos estamos llamados, a la unión con Dios. Sed perfectos, nos dice Jesucristo, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y luego está la vocación particular. ¿Cómo se concreta eso en el caso de cada uno? Esa vocación particular que está de alguna manera comprendida en el bautismo que nosotros recibimos, en esa puerta de entrada que se nos abre a la fe en la Iglesia y de la que sale un camino que conduce a nuestra santidad. La meta es común para todos, pero el camino es distinto. Y ese camino distinto, ese peculiar modo de llegar a la meta, es la vocación particular. Esa vocación, ese camino, se descubre, no se elige. Y esto es necesario que lo subrayemos. La vocación particular se descubre. Es la respuesta a una llamada que se nos hace desde fuera. La hace Dios. Y pasa que en esta época y en esta cultura donde se nos presentan las bondades de las elecciones, se nos dice que lo importante es tener muchas posibilidades para elegir y que cada uno de nosotros ejercita su libertad eligiendo. Todo es elegir. Elija usted esto, elija usted lo otro, elija... Y uno se realiza, supuestamente, uno se realiza eligiendo. Pero en la vocación no es así. En la vocación no se elige nada. En la vocación se descubre. La vocación es una respuesta a una invitación divina. Nadie puede decir, yo he elegido este camino. Lo he hecho yo. Esa elección es mía. No. Dios te ha llamado por ese camino y si acaso tú has respondido que sí. Es un descubrimiento. Es un descubrimiento que el alma hace en su proceso de madurez. Por eso, la más nefasta, la más desastrosa acción del diablo en las almas es equivocarnos. Primero, equivocarnos dándonos a pensar que efectivamente la vocación es una elección nuestra. Elegimos una entrega. Y no, no lo es. Es la respuesta a una llamada del Señor. Si repasamos la historia de la mayoría de los herejes que se han dado en el caminar de la Iglesia a lo largo de los siglos, encontramos este error en su inicio. Se consideraron ellos mismos, pensaron que ellos mismos tenían esa capacidad de decisión, se creyeron iluminados por el Espíritu Santo cuando eran engañados por el diablo y siguieron un camino que ellos se habían inventado, que no estaba hecho para ellos por la llamada de Dios. Por eso, esa pregunta capital en la historia del camino de cada alma hacia la santidad, hacia la perfección, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi papel en la Iglesia y en el mundo? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Es una respuesta seminal. Es una respuesta basal. Es una respuesta de fundamento la que tenemos que dar a esa pregunta, porque de esa respuesta, de esa decisión, depende tanto. Cuando uno estudia gestión pública, a uno le explican que la decisión más importante que cabe hacer en la vida de muchas personas es la decisión inicial. ¿Voy a dedicarme a esto y no a esto? ¿Esta es mi vocación profesional? ¿Este es mi objetivo en la vida? Paradójicamente, para esa decisión inicial estamos todos muy poco preparados porque se toma habitualmente la juventud, tanto en la vida civil como en la vida espiritual, haciendo referencia a la vocación. De ahí que a la hora de contestar esas preguntas, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi rol en la vida? ¿Cuál es el camino que tú, Señor, has trazado para mí? Sea tan importante no sólo las disposiciones interiores de entrega y de generosidad, sino el discernimiento, el consejo, el apoyo de personas más sabias que nosotros que nos digan si efectivamente eso es una llamada de Dios o es un engaño del diablo. Hay hoy en día muchos iluminados en la Iglesia. Muchas personas que se creen llamadas a arreglar lo que piensan que otros hacen mal. Muchas personas que se dedican única y exclusivamente a juzgar el camino de los demás, en vez de a realizar el suyo. Piensan continuamente lo que los demás deberían de hacer, en vez de preguntarse, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para cualquier cristiano es capital centrarse en su juicio personal final, no en el juicio de los demás. La misión de cada uno de nosotros responde ante Dios. Siempre. La llamada es suya. Cuando reaccionamos ante lo que pensamos que se hace mal a nuestro alrededor, antes de reaccionar ante lo que Dios nos pone delante, habitualmente nos equivocamos. La respuesta a la misión es una respuesta que podríamos decir vertical, no horizontal. Es una respuesta que damos a Dios, no a las circunstancias que nos rodean, aunque tengan relación. No a las necesidades que apreciamos a nuestro alrededor, aunque tengan relación. La respuesta es fundamentalmente a Dios. Y decimos esto porque en la historia de la Iglesia hay experiencias duras. Ahí tenemos ahí el testimonio de los santos. Tantas personas, hombres y mujeres, personas de cualquier edad, que han alcanzado la santidad porque supieron responder con generosidad y afirmativamente a la llamada concreta de Dios para ellos. Pero también tenemos, en la historia de la Iglesia, la experiencia de personas que se equivocaron, y se equivocaron gravemente en el destino de su misión. Y ahí podemos hablar de unas misiones, no le llamo vocaciones porque no son vocaciones, unas misiones diabólicas, unas misiones torcidas y unas misiones ilusorias. Misiones diabólicas son las que desde su inicio nos pone el diablo delante como cebo y nosotros picamos. Mi misión es transformar la Iglesia. Y uno empieza a defender cosas que no son ortodoxas, que van en contraposición al depósito de la fe. Ahí tenemos una misión diabólica. Experiencias muchas en la historia de la Iglesia. Gran parte de ellas experiencias heréticas, herejías. Gente que, siguiendo las insinuaciones del diablo, ha arrastrado a mucha gente fuera de la Iglesia y a algunas de ellas al camino de la perdición. Huyamos de esas personas. Rechacemos al diablo, que actúa engañándonos, creyendo que es de Dios lo que no es de Dios, haciéndonos creer que es de Dios lo que no es de Dios, jugando con nuestra vanidad, dándonos una importancia que no tenemos. Ese es el anzuelo. Picamos el anzuelo y nos arrastra irremisiblemente a la perdición. Pensemos en esos renombrados herejes en la historia de la Iglesia. Desde Arrio hasta Lutero, hasta los de hoy en día. Hay ahí misiones diabólicas, nacidas del padre de la mentira, que a través de la mentira coacciona a las almas y encuentra personas que se creen iluminadas para seguirle. ¡Qué error! Aparte de estas misiones que podemos llamar diabólicas, están las misiones torcidas, que son las que empiezan bien y acaban mal. Aquellas misiones que en un principio eran una respuesta a una vocación verdadera, pero que después, por las debilidades humanas, se torcieron. Personas que efectivamente fueron llamadas por Dios, incluso algunas a las que se le apareció Dios mismo o la Santísima Virgen para encomendarles una misión, y que después, en el ejercicio de esa llamada, sucumbieron a las tentaciones del diablo. Y lo que al principio era una misión sana y buena, se convirtió después en una misión torcida. Ahí también tenemos varios ejemplos en la historia de la Iglesia. Conocemos personas reciente, la historia reciente de la Iglesia, a las que se apareció la Virgen y que después fueron expulsados de la Iglesia, o se expulsaron ellos mismos, pues por vanidad, por soberbia, en definitiva, por sucumbir a las tentaciones del diablo. Hay quien incluso pone dentro del epígrafe de estas misiones torcidas otras religiones. Por ejemplo, Belloc, al hablar de la religión islámica, dice que la religión islámica fue fruto de una misión torcida, de una herejía de la encarnación, de una mala interpretación del llamado profeta de los islámicos, de una revelación que en principio podría considerarse como verdadera. Esa es una interpretación de un historiador inglés famoso que es Belloc. Pero en cada uno de los países nuestros tenemos también ejemplos de estas misiones torcidas. Gente buena que le dice al Señor que sí, pero que en el ejercicio, en el seguimiento de Dios, sucumben a las tentaciones del diablo y tuercen lo que era una sana vocación en un camino de perdición. Pero además de las misiones directamente diabólicas, de las misiones torcidas, podemos hablar también de las misiones ilusorias. Aquellas en las que las personas que caen en esta ilusión no necesitan del diablo para equivocarse. Su propio poco juicio es el que le lleva al abismo. Se creen lo que no son. Y piensan que Dios les habla, cuando a lo mejor simplemente sufren alucinaciones o se fabrican ellas mismas unas mentiras que solo cabe justificar ante unos pobres seguidores que caen rendidos a sus engaños. Entre misiones diabólicas, misiones torcidas y misiones ilusorias, tenemos ahí una gama amplia de caminos que llevan a la perdición, de misiones equivocadas. Viendo esto, reflexionando sobre lo que estamos diciendo, nos damos cuenta de que el reto del discernimiento es uno de los grandes retos en la historia de vida de cada alma, y que esas decisiones iniciales, ¿qué voy a ser?, ¿a qué me voy a dedicar?, ¿cuál es la meta en la vida?, y en definitiva, ¿qué es lo que Dios quiere de mí?, son quizá las más importantes que vamos a tomar en la historia de nuestra vida. ante esas decisiones necesitamos pedir consejo. Primero, a Dios y al Espíritu Santo en la oración, pero también consejo experimentado, a gente sabia, gente ilustrada, que nos pueda ayudar en la labor de discernimiento. Tenemos también que pensar que podemos equivocarnos. Hay siempre un riesgo ahí. Un riesgo que deberemos de superar para ejercer la acción, la que sea, seguros de que seguimos la voluntad de Dios. Para ello es necesario vida interior, ser almas de oración, probarse a uno mismo, ser personas sacrificadas, entregadas, ejercer las virtudes, dominar nuestros defectos, desterrar los vicios. Y siempre tres acciones que deberemos de tener en consideración. En primer lugar, la humildad. Cuando el Señor llama, a todos nos llama Dios, a realizar una misión, debemos de saber que no nos llama, no nos pone esa misión delante de nosotros por nuestros méritos. Muchas veces es por nuestros deméritos. Él, Dios, nos dará las fuerzas. Si nos creemos algo porque Dios nos ha dado una vocación, además de tontos, vamos a perderla. Hace falta humildad. La humildad que descubrió Dios en la Virgen para darle la vocación más excelsa que puede recibir un ser humano. Además de humildad, hace falta ascética. Hace falta una cierta experimentación en la lucha ascética entre nuestras malas inclinaciones y la voluntad de hacer las cosas bien siguiendo los designios de Dios. Y en tercer lugar, hace falta paciencia. La llamada divina hay que ponderarla, hay que darle su tiempo, su reflexión. Y para ello, seguir el consejo, ilustrarnos, ver ejemplos de vida, practicar nosotros mismos antes esa llamada. Pero con humildad, con ascética y con paciencia, lo más probable es que no nos equivoquemos. Y que si además seguimos el consejo de personas sabias, el discernimiento que hagamos sea el correcto y elijamos bien y no caigamos en esa gran equivocación en la vida de algunas personas, que es creerse unos iluminados y elegir una misión equivocada. Qué importante es en esto la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, al final de nuestra plática, acudimos a Dios Espíritu Santo para darle gracias. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.